ya las 8:33 minutos de la mañana y en este día festivo en parte de España, el día de Santiago, el día del apóstol Santiago, el día 25 de julio. Saludamos a Xavier Horcajo.
Buenos días,
Gabriel Albiar.
Muy buenos días,
buenos
Rosana.
Días. Y Alejandro Vara, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
También a
Sara
Sanz, que nos va a acercar
santo
a la prensa.
Santo patrón.
Sí, sí, sí. Ya comentábamos antes que no...
Gente que se olvida de que es santo patrón. Pero
que ya no se pone el nombre
no
de Santiago
de España,
a los
y no
niños.
Solo de España, ¿eh? Que en la época medieval venían desde Noruega a peregrinar hacia el camino de Jacobo.
Exactamente.
Sí, ya empezamos por...
O Jacob.
Ya me parece que no sé cómo va a terminar esto.
¿Alguien se cree que eso se lo inventó Franco?
Sí, pero ya no, ya no hay niños que se llamen Santiago. Ya.
Pocos.
En España solo hay cinco comunidades que festivo hoy.
Solo hay cinco.
Navarra, La Rioja...
Eso es sumamente pintoresco, la verdad.
Galicia, Madrid y País Vasco.
Eso es sumamente pintoresco, lo de que cada zona de este país tenga una fiesta distinta.
Sí, sí. Bueno, pues es como...
Sobre todo cuando es el día del patrón de España. Eso es una cosa que sí que llama la
atención. Claro, es que con eso lo que estás diciendo es que no es el patrono de España, sino que es el patrono de varias comunidades autónomas.
Y ya está, los demás lo miran.
Yo es que ya oigo comunidad autónoma y la verdad es que me da la risa.
Es santo en la religión ortodoxa, es santo en la religión copta, en no sé cuántas más, que no es esto, que era de Palestina, que no es una gallegada, no es una cosa...
Festivo no, nosotros estamos aquí currando, estamos aquí trabajando como tiene que ser y para contarle la actualidad a... todos los oyentes desde la mañana de Federico y la actualidad, Sara, pasa por ese último ataque que se ha producido en Alemania, en la región de Baviera, al sur de Alemania. Bueno, son pocos los datos que tenemos al respecto, pero bueno, todo hace pensar que podría ser un nuevo atentado de un suicida islamista. En este caso, al menos es lo que han confirmado las autoridades alemanas. La prensa digital es la que ha cambiado sus portadas a esta hora, ¿no?
Sí, hasta ahora prácticamente todos los medios digitales recogen esta última hora que nos llega desde el estado de Baviera. Un sirio al que Alemania denegó el asilo se hace estallar en un bar de Baviera. Toda la información completa en Libertad Digital, que pueden ustedes ya encontrar. El suicida ha muerto y ha dejado 12 heridos. 3 recordamos que están de extrema gravedad. La policía investiga ahora si intentó colarse en un festival de música que tenía allí congregadas a más de 2.000 personas para aumentar ese número de víctimas. También esta información aparece en El Español. Un refugiado sirio muere al detonar un artefacto en un restaurante alemán, y en El Confidencial un refugiado sirio provoca una explosión en Alemania, muere y causa 12 heridos.
Bueno, y es el último ataque que se produce de una serie de ataques que venimos relatando desde la semana pasada, desde el pasado jueves, en esta región en concreto de Baviera, y en donde, algunas declaraciones de algunas de las autoridades desde la zona trataban de desvincular con los refugiados en un tono muy llamativo, sobre todo por los antecedentes y de los propios autores de estos atentados que venimos contando. Y por eso llamaba mucho la atención la declaración del ministro del Interior bávaro, hablando precisamente de esa vinculación con el grupo terrorista Estado Islámico desde primerísima hora de la madrugada. Yo no sé qué reflexión hacéis vosotros cuando con estos datos sobre la mesa, sobre los últimos datos que conocemos, los últimos ataques que se han perpetrado en la zona.
Hombre, probablemente yo pienso que hay que distinguir dos planos en estos momentos, sí, en el riesgo al cual se confronta Europa en relación con el yihadismo. Hay, por un lado, la estructura propiamente organizativa, propiamente organizada, de movimientos yihadistas directa o indirectamente ligados al Daesh y que dependen en parte de la estructura logística que proviene de Irak y Siria. Y, por otro lado, toda una galaxia alrededor de sujetos no organizados de tradición islamista y sometidos a las tensiones, a las locuras y a las angustias de una población completamente desarraigada. En realidad, los dos planos se barajan. Quiero decir, naturalmente, que desde el punto de vista operativo, el riesgo del movimiento propiamente organizado es más alto, porque naturalmente calcula mejor sus golpes, pero es al calor de ese movimiento organizado como toda un área difusa, toda un área dispersa de población musulmana enloquecida dentro de la sociedad europea puede en cualquier momento pasar a hacer cualquier cosa. Y efectivamente el chaval del otro día daba la impresión de que era un chaval que no estaba bien de la cabeza, pero en cada momento histórico público, la locura se encarrila a través de los canales preestablecidos, los canales que aparecen en la cabeza del delirante como los canales operativos. Y en estos momentos, para un chaval de 18 años islámico y desesperado dentro de su medio social, la vía de convertirse en un mártir del Islam es una tentación altísima.
El hecho de que se haya producido en la misma región alemana.
Sí. Bueno, es llamativo, pero están por todas partes. En Alemania viven un millón, más de un millón, algo más de un millón. Por cierto, que del millón hay 150.000 que no saben dónde están. Les dieron chapa de entrada, pero no saben dónde están.
Entre ellos un número de menores altísimo.
Una cosa bastante llamativa, en un sitio donde prima la eficacia, donde presumen de puntualidad, de coches que van como tiros, como balas y eso, ¿no? Bueno, pues se les han perdido 150.000 tíos en un año, ¿eh? Bueno, mira, yo creo que con excepción del chico este del otro día en el centro comercial de Múnich, en los otros dos el patrón es bastante obvio y la respuesta de los políticos alemanes es bastante parecida a la de François Hollande y Manuel Valls. Intentar negar. Incluso este ministro bávaro al que tú hacías referencia, parecía que le daba cosa, ¿no? Ay, es que va a ser que es un refugiado. Mira, me sabe mal, ¿no? Es un poco lo de Hollande del primer día. No tengo más remedio que admitir que se trata de un atentado yihadista. Bueno, ¿usted qué más le da? Bueno, tiene 84 muertos franceses, déjese de rollos, ¿no? Y luego, el gran artífice de esa política afrancesada dentro de las líneas alemanas es un tipo de la CDU, en el gobierno Merkel, que se llama Thomas de Maizière, y que es el que la convence. Este fue el heredero de aquel ministro de defensa que plagió una tesis doctoral.
Sí,
¿os acordáis?
Sí, sí.
Y le tuvieron que quitar y tenía aspiraciones de sucesor de la señora Merkel.
Bueno, pues en España hubiera llegado presidente de gobierno.
Sí, qué tontería. Qué tontería. Bueno, pues el sustituto fue este de la Messier, que es el que decía el otro día que el chico de 17 años que sube con un hacha y un cuchillo a un tren, que grita a la bar, que tiene una bandera de ISIS en el cuarto y un vídeo explicando que hay que cortarles el cuello a los occidentales, que tenían dudas, ¿lo recordáis?, de que fuera un atentado yihadista. Y luego se tuvo que comer una reivindicación que hizo ISIS de ese atentado. O sea, que este es el que induce a la señora Merkel, le cuenta a la milonga de que, mira, tú eres la señora austeridad, la señora vinagre, no sé qué, nadie te quiere. Cambia tu vida, ¿no? Deja este rollo que tienes aquí de dura y de mal encarada. Vamos a admitir a los refugiados. Vamos a ser líderes en esto. Que los alemanes tenemos muchos estigmas. Vamos ahora a demostrar.
O sea, que le ha dicho, sé carmena.
Sí, un poco. Es el que la ha carmenado, ¿no? Y a partir de ahí la convence y deciden hacer un llamado. Venid aquí, que aquí nos caben 1,5 millones. ¿Lo recordáis? Bueno, y en un año pasan al 1,5 millones, porque ya tenían antes algunos, por cierto. Bueno, empiezan a construir refugios para alojarlos correctamente, empiezan a intentar pues a enseñarles alemán.
Bueno, en situaciones totalmente dramáticas y desesperadas, como
sí,
las
sí.
En determinados pueblos, como
de
las que ha narrado aquí Hermann Terch, de repente abrir las puertas de autocares y te bajan miles de refugiados. Y se vivirá pueblos pequeños que de repente se ven en un estadio o en un polideportivo municipal con literas y literas y literas de refugiados, de miles y miles de jóvenes que no saben lo que hacer ni cómo pasar las 24 horas del día situaciones.
Pero están repartidos por igual. Yo no veo, a pesar de que Baviera tiene singularidades, por ejemplo, son católicos, pero bueno, no creo que tienen una política interior distinta, ¿no? Desde la CDU, tal, pero no creo que sea esa la cuestión. La cuestión para mí es lo que pasa en aquellas fatídicas Navidades, la noche de fin de año, y eso cambia. Ahora está el gobierno en una posición mucho más liberal y comprometida con los refugiados de cómo está la opinión pública, sobre todo. Y luego está venido a cambiar la imagen del terrorismo yihadista en Europa, que parecía, no se sabe muy bien por qué, concentrada sobre Francia y dispuesta a jugarle un pulso a Europa a través probablemente de uno de sus países más débiles. Y ahora, pues de repente estamos hablando de terrorismo yihadista en Alemania, ¿no?
Bueno, en las últimas horas se han producido dos acontecimientos, bueno, no en las últimas horas, sino en las últimas horas unas declaraciones, las de Donald Trump llamando a la elaboración, en el caso de que gane las elecciones, de una lista de ciudadanos que no tendrían el acceso libre a los Estados Unidos o se restringiría su acceso porque están comprometidos con el terror, ha dicho literalmente. Y en esa lista podría estar también, según lo que ha dicho el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, los ciudadanos españoles. Escuchen, vamos a escuchar lo que decía Donald Trump en una entrevista en la NBC hace tan solo unas horas.
Voy a desvelar en las próximas semanas una lista de países. Tenemos problemas con Alemania y tenemos problemas con Francia. Eso es lo que quiero, extremar la seguridad.
Bueno, por si fuese poco, aquí está el apunte de Donald Trump, ¿no? Justo cuando está comenzando la convención de los demócratas, ¿no? Con Hillary Clinton ahí a la cabeza. Cuando escucháis a este tipo, ¿qué os pasa por la cabeza, ¿no? Hablar en estos términos.
No sé si sabe bien dónde está España, yo eso de entrada. Pero
bueno, sí, Alemania estuvo recientemente, ¿no?
Sí, su padre ha sonado, claro, los atentados y los episodios que hemos vivido en las últimas semanas, está claro que están centralizados en Francia. Primero Francia, luego ya se dijo que a Alemania...
Pero cuando él habla de un compromiso ahora con el terror, él sabe exactamente lo que está diciendo, ¿no? Él considera que no se está combatiendo el terrorismo desde estos países como él cree que se debería combatir,
bueno,
¿no?
Por lo menos está haciendo una llamada de alerta. Yo no sé si él tiene... Quiero decir, si su planteamiento en un asunto como este, que es de envergadura, si su planteamiento es similar a su planteamiento con la inmigración mexicana, a su planteamiento con el Daesh, a su planteamiento con el terrorismo islamista en general, de voy allí, los machaco y vuelvo, ¿no? Eso era hasta hace unos meses. Yo creo que ahora ya está afinando un poco más porque, entre otras cosas, ya no dice las mismas cosas que decía hace un tiempo. Que ponga el interrogante de la sospecha sobre países como Francia, Alemania, que están siendo víctimas, sobre todo Francia, ¿no? Alemania, los episodios que hemos vivido en estas últimas horas, o España, no deja de ser llamativo. A mí me da la sensación de que este tipo de declaraciones van buscando un cierto apoyo electoral, si es que se consigue. Pero políticamente hablando, me parece que no es muy de recibo ir pegando estos avisos así con la maza. De entrada, lo que decía Xavier, de entrada hay gobiernos como el alemán, por ejemplo, que sí que es verdad que en aras del buenismo y también por motivos electorales, cometieron una torpeza enorme, en este caso Angela Merkel, que ahora se está viendo el reflejo, se está pagando, ¿no? ¿Os acordáis cuando advirtió el ministro Fernández Díaz e incluso Cañizares? Oye, cuidado que lo que está entrando, ahí hay de todo, uh-huh. Si es normal, entra un millón de personas, y aquí casi a Cañizares casi lo pone en la cruz, nunca mejor dicho. Pues es verdad que se ha actuado de forma muy, desde mi punto de vista, irresponsable por parte de Angela Merkel, y ahora es difícil el dar marcha atrás o el corregir sobre el terreno, porque ya los tienes dentro. El tema de Francia me parece que es distinto, también es un problema, yo creo, de algo de organización y de servicio de inteligencia, de servicio de policía y de todas estas cosas, no tanto como Bélgica, pero que la reacción puede que sea tardía, pero me parece que los avisos de Donald Trump, a mí me parece que no van en la dirección de la sensatez de cómo se tiene que afrontar estos problemas. Cuando dicen, oye, no vamos a dejar, a partir de ahora, cuando venga un ciudadano francés, le vamos a poner la lupa en las puertas de entrada para los Estados Unidos. Bueno, pues no es necesario decirlo, se hace y ya está, pero claro, Creo que se está ganando muy pocos amigos dentro de Europa.
Yo tengo la impresión, José Alejandro, que Trump, en primer lugar, es una especie de agente electoral de Hillary Clinton. La verdad es que Clinton, que era una política muy desprestigiada antes del inicio de la campaña, se encuentra con la alternativa perfecta, la alternativa de un personaje que no hace más que llevar al electorado a votar a Clinton sencillamente para quitarse encima a una parte importante.
Espérate. Pero
en lo que concierne a la cuestión que acabamos de escuchar, la Trump, yo creo que hay un planteamiento a hachazos de algo que, sin embargo, sí es un problema real, sobre todo en lo que concierne a Francia, que no hace referencia a la entrada masiva de estos dos últimos años de población siria, sino al hecho de que en Francia hay una importantísima población musulmana francesa, dentro de la cual el yihadismo ha hecho progresos extraordinarios. Francia es hoy por hoy el país de Europa que envía más yihadistas a combatir con el Daesh en Siria y en Irak.
Y enviar más solos, digamos.
¿De dónde proceden? ¿De dónde proceden los yihadistas? ¿De dónde proceden? No, pero es un problema grandísimo porque, entre otras cosas, un porcentaje alto de estos yihadistas que viajan de Francia, Irak y Siria retornan luego a Francia y se configuran y se constituyen en la base organizativa de esa organización en Francia. Los atentados de noviembre, por ejemplo, el individuo que organizaba todo aquello, que estaba en ese momento asentado en Bélgica, era un tío que había pasado por Francia, que había ido a parar a Siria, que había vuelto otra vez a Bélgica, de Bélgica a Francia. Yo entiendo que hay un problema, tú lo decías, de inteligencia que es esencial. La inteligencia francesa y la inteligencia europea tienen que delimitar qué parte de esa población está realmente estructurada.
Para introducir un elemento más en el debate y en los comentarios que estáis haciendo, Turquía, esa labor de contención, de tapón, ¿no?, que hasta el momento estaba haciendo Turquía después de los acontecimientos que hemos visto en los últimos días y sobre todo las últimas horas en esa manifestación por parte de la oposición, en este caso sí que propiciada por el propio Erdogan, dicen que porque él es consciente de que necesita la oposición precisamente para hacer esa purga dentro de la administración. ¿Cómo lo valoráis vosotros y sobre todo qué consecuencias puede tener, ¿no?, ya si ese aliado no tradicional, ¿no?, que hemos tenido ahí desaparece?
Da la sensación de que nos engañó a todos, ¿no?, de que Erdogan es otra cosa distinta a lo que aquel señor al que se le daba un dinero para que hiciera de tapón de contención, que tampoco es que estaba dispuesto a hacerlo gratis, ¿eh? Europa negoció con él, una cosa que para algunos era bastante repugnante, ¿eh? Ya se criticó en su día, pero bueno, mejor eso que nada, es la cosa esta europea del tanteo,
sí,
¿no?
Bueno, si, que tampoco era la primera vez que se hacía, si hay que pagar, se paga,
¿eh? Pero a ver si usted me arregla esto. Menos mal que el tío Putin es más malo que la tiña y de vez en cuando sabemos algo gracias a él, pero hombre, este es un país en el que el hijo de Erdogan se ha estado enriqueciendo con el tráfico del petróleo de Daesh, que lo sacaban por unas carreteras turcas y lo embarcaban en un puerto turco, y que sin ese dinero seguramente no habría o se hubiera acabado ya o sería de menos preocupar el terrorismo yihadista. Y sin embargo Europa eso lo ignora, lo sabemos todos los ciudadanos porque gracias a Internet, pero ellos lo ignoran y pactan con él un acuerdo que, en fin, que ahora ha saltado prácticamente por los aires, y que ese es un país que tiene unas debilidades terribles y que con de la mano de Erdogan a donde va es al islamismo. Dejarán todos los purgados, son los laicos de diferentes cosas, de la educación. Pero
están aquí en las puertas, vamos, estaban dentro de Europa. Formalmente no, pero estaban
afortunadamente
son
5
millones de personas, que no es ninguna.
Y seis viven en Alemania.
Y entre otras cosas, por eso la señora
afortunadamente, José Alejandro, todavía no. El problema es que están en vías de negociación, y de todas formas es cierto que algunos llevamos mucho tiempo señalando que Erdogan suponía desde su llegada, no ahora, sino desde su llegada, la reislamización de Turquía. Turquía es un caso trágico. Turquía había sido durante el siglo XX el único país musulmán que se había modernizado y que se había hasta cierto punto laicizado. La revolución de Atatürk y de los jóvenes turcos supone el intento extraordinario de convertir a lo que fuera el último califato en una república de corte europeo. Naturalmente que todos sabemos que el modelo Atatürk durante decenios hacia lo que derivó fue hacia formas de dictadura militar más o menos atenuada, regímenes autoritarios, lo que quieras, pero entre una dictadura militar y una dictadura islamista hay todavía diferencias.
No había pena de muerte, por ejemplo, que ahora la quiere reimplantar Erdogan. Eso es gracias a Ataturk. En casi todos los países claro. Hay. No, eso es así.
Bueno, vamos a recomendar a esta hora de la mañana Colacel, si te parece. Yo tengo un candidato que es Pedro Sánchez, ¿no? Hoy se cumple ese segundo aniversario al frente. Lo tenías ahí apuntado,
sí,
¿verdad?
Sí, estaba leyendo ahora una información sí. Muy interesante de Voz Populi precisamente sobre Pedro Sánchez.
Ahora nos la cuentas. Bueno, pues Colacel para él.
Sí, recuerde además que es el mejor complemento porque ayuda a retrasar los efectos de ese envejecimiento con Colacel. Solo se vende en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, pues hace 2 años... De este momento, a ver si lo recordáis.
Os doy las gracias por vuestra elección y os digo que me pongo a vuestro servicio como secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Voy a ser, y me comprometo a ello, el secretario general de todos y de todas los compañeros y compañeras.
Bueno, lleva 2 años al frente del Partido
Socialista. Sí, él lo recordó el otro día, haciéndose un poco fuerte.
Y bueno, esa información de Voz Populi que nos contaba, Sara, a ver, cuéntanos.
Lo recordaba, como dice Alejandro, efectivamente, ese 14 de julio, que es cuando se proclamó oficialmente ese candidato y secretario general del Partido Socialista. Y hoy nos cuenta Fernando Castaño en Voz Populi que ese tándem, y no sería en este caso Susana con Pedro Sánchez, del que hemos hablado precisamente hoy a las 7 de la mañana, sino el tándem Díaz-Madina, del que suena ahora con fuerza, se prepara para desalojar a Sánchez de la Secretaría General. El ya tan manido dará el paso Susana Díaz al frente para revalidar, en este caso, a Ferraz. Haga lo que haga Pedro Sánchez, nos dicen en Voz Populi, está políticamente evaporado, no se cansan de repetir sus críticos, que son muchos en el partido, convencidos de que esta vez Susana Díaz, en tándem con Madina, sí que va a dar ese salto en serio.
Desapareció, Pedro Sánchez. Está haciendo una...
Está desaparecido
de...
totalmente. Desaparecido. Volveremos a verle
tácticamente
el jueves.
Tácticamente desaparecido.
Es muy correcto.
Porque se fue a Mojácar, luego apareció en el Festival Indie este de Benicàssim.
Sí, con Andrea Levy.
Cada uno por su lado.
Cuidado.
Ahora, de todas formas, ¿en qué estarán pensando nuestros políticos cuando piensan o cuando creen que esa imagen de ellos en el FIP, Festival de Benicàssim, puede ser bien interpretada por los españoles, lo que queremos es que estén formando ya.
En todo caso, siempre y cuando no hablen, ganan. Porque la verdad es, oír la voz del señor Sánchez, oírle decir trivialidades, con una pobreza de expresión absoluta.
O sea, ¿tú prefieres
da una vergüenza?
De
él es guapo, por lo menos, que se calle. Si no conoce usted el proyecto francés, Suaboe Tetua, sé guapo y calle.
Gabriel, no hacen falta que hablen. Rajoy no ha hablado desde hace no se sabe cuánto también, dicho sea de paso.
Bueno, no hace tanto. Bueno, el otro día, así que...
El otro día también Pedro Sánchez dijo unas cosas, pero quiero decir que sabemos que está aquí y que está supuestamente, por lo menos su gente está activa, y dicen que él está hablando por teléfono y publica La Razón, que ha hablado varias veces con Albert Rivera a lo largo de este fin de semana. Quiero decir que algo está haciendo. Lo que me parece que tiene difícil venta es que el líder de la oposición, supuestamente el líder de la oposición, el partido, segundo partido más votado, teniendo el panorama que tenemos ante este horizonte de un agosto agosteño y que no sabemos si elecciones otra vez en noviembre, que desaparezca de esta forma, porque de esta forma me refiero a que se va a la playa, se va a no sé qué. No, tienes que dar, aunque sea la sensación de que estás haciendo algo para que esta historia del atasco desaparezca. Dar la sensación. No queda de hecho, cuando va a la playa, se tapa, se oculta, se pone las gafas y la gorrilla esa de no se sabe qué. Digo, oye...
Que no lleva nadie, por cierto, en la playa.
Eso es para protegerse del sol, no sean malos.
Va a hacer un selfie, sale corriendo.
Qué malo soy. No, enseguida vamos a abordar...
Tiene cargo de conciencia. Yo creo que es que Pedro Sánchez tiene un equipo alrededor que le está orientando mal. Y no me refiero a Luena y no me refiero a Hernando, que están cada día más lejos de él.
Eso mismo se puede aplicar a Mariano Rajoy. También se ha dicho de Mariano Rajoy
por lo
muchísimo
menos
tiempo.
Está aquí este fin
ese
de semana.
Ese equipo alrededor del cual está, bueno, alrededor del líder del presidente del gobierno en funciones. Enseguida vamos a abordar la cuestión nacional, porque hoy hay cosas interesantes en la prensa. También directamente en el diario El País dan por hecho que no va a haber investidura en la primera semana de agosto, que nos vamos a ir más allá de las vacaciones de verano y que Rajoy estaría dispuesto a abrir ese periodo de reflexión, como él mismo dijo hace tan solo unas semanas. Pero antes, el Corte Inglés. Silvia, cuéntanos. Pero,
Ana, a lo mejor está perdido en el Corte Inglés. Todos conocemos a alguien que alguna vez ha perdido alguna sección.
Perdido no, encontrado.
Yo me perdí cuando era pequeña en el Corte Inglés y lo recuerdo como un drama. Y no me extraña que estuviese ahí, no me extrañaría nada porque están
pero
con...
Pero tú eras una niña.
Era una niña, sí, es verdad. Claro, es sí, verdad. Bueno. Y él es alto para esconderse tras los estantes, pero es que hay un 20% de descuento adicional en moda de hombre. Entonces, a lo mejor puede estar buscando...
Lo que ha dicho Silvia es muy cierto. La única virtud de los políticos españoles es que son todos altísimos.
Pues como es verdad, ¿sí?
Para
sí,
ellos sí. 20% de descuento adicional, es decir, sobre lo ya rebajado, por ejemplo, en trajes de Armani Collezione, Brooks Brother, Calvin Klein, Dustin, Emilio Tucci, Gant, Lacoste, Joyce, a lo mejor estaba por ahí. Recordamos además, Rosana, 75 aniversario del Corte Inglés y todas estas rebajas se van a ir incrementando. Por ahí ya tengo alguna idea de las terceras rebajas que están en ciernes.
Bueno, pues vamos a hacer un llamamiento, si os parece. Si alguien ve a partir de las 10 de la mañana, que es cuando abre el Corte Inglés, bueno, pues algún despistado por ahí que esté en la sección masculina, Pedro Sánchez probándose gorras o bañadores o lo que sea, que nos mande un mensaje. Está aquí. Y bueno, si nos manda foto, pues agradecidos, lo publicamos también. Bueno, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Rosana.
Bueno, ¿cómo abre la bolsa a esta hora de la mañana?
Pues plana, el IBEX 35 en este momento se nota un ligerísimo 0,02%. Esto significa que es una apertura completamente plana. El IBEX está por encima de los 8.600 puntos. Buena parte del 35 está en verde y veremos cómo evoluciona. Tenemos citas importantes esta semana. Primero la Fed el miércoles, después el Banco de Japón. Los inversores miran a los bancos centrales y también tendremos muy en cuenta en el mercado de la renta fija, donde el bono español de 10 años continúa en niveles bajos, 1,12% ahora mismo, con una prima de riesgo de 114 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Recordemos que hoy es festivo en España, así que el IBEX tendrá pocas referencias, tendrá que mirar mucho al extranjero.
Esta semana es la semana de la supuesta sanción, ¿no? Lo recomendamos.
Sí, es otra de las...
Lo recordábamos
es otra
anteriormente.
Las...
Y, bueno, desde primera hora de la mañana escuchábamos esas declaraciones de Luis de Guindos, de nuevo volviendo, apelando un poco al sentido común, a la formación de gobierno para dar estabilidad a un ejecutivo que ahora mismo está en funciones, mirando sobre todo a la situación y a la estabilidad económica del país. Un Luis de Guindos que podríamos decir que está en horas altas, ¿no? Cotiza al alza en el ejecutivo o en el futuro ejecutivo en detrimento de Montoro, que pasa por ser una de las piezas que caería de ese futuro gobierno, ¿no? Se habla incluso de Guindos como vicepresidente.
Sí, no acabo de entenderlo porque yo me he perdido algún capítulo de la saga Windows. Porque este nos anunció en octubre que no estaría en el próximo gobierno.
Es cierto, sí. Que,
él bueno, era él cuando optaba, decía que se iba a ir, pero estaba buscando un hueco en Europa.
Sí, claro.
Que parece que
no
lo ha encontrado.
No. Descartado el hueco en Europa, dijo que él no continuaba.
La boca
y se habló incluso de que tenía un contratísimo de una entidad...
Pues eso es que ese plan B también falló, entonces.
No, yo creo que... Falló o le salió muy bien, porque lo claro es que ahora es el que está
en la cresta de la ola. Está en la cresta. Yo creo que después de lo de Europa, él con boca pequeña hacía saber que no le interesaba seguir en la política y que tenía ofertas de iniciativa privada sensacionales. Pero luego cuando escarbabas un poquito y preguntabas de verdad, dice, hombre, según y cómo salga todo, luego veremos a ver en el gobierno si Mariano Rajoy tiene un, por donde van ahora los tiros, no, un miramiento en forma de vicepresidencia económica.
Es obvio.
Y además eso quiere decir que está claro que, vamos, que quiere decir, luego todos son quinielas, ¿no? Pero sí que es verdad que está un poco en horas bajas el ministro de Hacienda.
Sí.
Un poco,
¿no? Y es cierto que Guindos ha preservado una muy buena imagen de profesional, de técnico,
de los medios de comunicación.
Sí, no,
tiene,
y de limitarse a una aplicación muy estricta de normas económicas sin mientras que ha dado esa imagen, no estoy hablando de que sea la política como usted sabe mejor que yo.
Mejor
es exclusivamente una cuestión de apariencia.
Explica...
En política, lo que parece es.
Ya,
es ese es el principio básico. Ahora, es que lo que parece
Jorge
el señor
Fernández,
Montoro,
¿no?
Lo que parece el señor Montoro es que se está riendo de todos nosotros cada vez que habla.
Nah, pero hombre, pero Montoro está brindando grandes servicios a España con
eso
esas
sí.
entregas a Oriol Junqueras nocturnas de cajero automático de Oriol Junqueras.
Bueno,
¿no?
Luego vamos a ir con ese arte de las quinielas también del futuro.
Está en alza.
Es todo un arte. parte, desde luego, eso está claro. Luego vamos a hablar, porque se ha hablado también mucho este fin de semana de vicepresidencias que se habrían ofrecido, que se habrían rechazado, y me estoy refiriendo en este caso a Albert Rivera. Pero antes, Natalia Méndez, buenos días.
Buenos días.
En la noticia de interés general de la 11, bueno, pues todo un clásico, pero eso sí, tamizado y reinterpretado por algunos alumnos y profesores de un colegio de Valencia. Vamos a escucharles primero.
Al llegar aquí, pero luego al marcharme riendo salí. El Luis Vives es genial y me hace muy feliz. Puedo expresar lo que pienso sin dudar, la educación.
¿Qué es lo que estamos escuchando, Natalia?
Pues estamos escuchando a los alumnos y profesores del colegio Luis Vives de Valencia cantando su propia versión del famoso tema de Gloria Gaynor, I Will Survive. Y la cantante ha recibido este vídeo a través de las redes sociales porque se lo han hecho llegar los profesores y la ha emocionado tanto que ha pedido conocer a estos pequeños artistas en el concierto que da esta noche en la Feria de Julio de Valencia. Para el que no pueda ver al artista en este concierto, Gloria Gaynor se encuentra de gira por España y tendrá dos actuaciones más, el miércoles en Barcelona y el viernes en Madrid.
La risa, Gabriel.
Es que meritorio ya es, porque Gloria Gaynor debe ser de mi edad, ¿eh? No.
Pero está en plena forma, ¿eh?
Yo le digo, ¡qué envidia!
Un concierto de hace menos de 10 días.
¿Serio?
Sí. Está, de verdad.
Pero
está,
sí.
Es que quien tuvo retuvo y tiene una fortaleza y en la voz y en los gestos, los movimientos. Yo también pensaba que era casi incluso mayor que Gabriel, pero no.
No, eso es una imposibilidad, José.
De verdad.
Se mutaron la misma temporada.
Si Mick Jagger es padre con 73 años, ya me dirás, todos somos...
Ese sí es mayor que yo.
Bueno, el caso es que a Gloria Gaynor le ha encantado esta versión.
La versión es encantadora, sí, te llega al fondo del alma.
Bueno, la ha emocionado. Esas cosas también suceden con la edad.
Y también, exacto, y también en Valencia.
Es la mañana, es radio.
Bueno, son ya las 9 y 16 minutos, 8 y 16 en Canarias. Sara, cuéntanos, a ver, en la prensa, ¿qué pistas se dan, qué informaciones propias se están apuntando que nos podrían, bueno, orientar o, bueno, decir algo de lo que puede suceder a partir de mañana? Yo, bueno, decía desde primera hora que se podría adornar la situación como semana clave, semana importantísima para la gobernabilidad, crucial.
Ya lo dijimos la semana anterior.
Verano, verano frenético, verano vertiginoso.
Nuestro deseo, a veces a los periodistas se nos va la mano titulando
y la olla, sí,
y redactando, ¿verdad?
Que
a estas alturas del año la olla se va de todas. Bueno,
mañana, aparte de empezar los contactos, también se cumple, Rosana, una semana desde un mes, desde las pasadas elecciones del 26 de junio, y parece que la situación sigue estancada. En El País nos cuenta hoy que el fracaso de Rajoy para sumar apoyos retrasaría esa investidura. El candidato del Partido Popular, tras consultar a personas de su entorno, de su máxima confianza, se plantea ahora abrir ese periodo de reflexión que ya él dejó en un comentario hace unos días antes de aceptar el posible encargo del rey Felipe. La Vanguardia: Rajoy solo será candidato si PSOE y Ciudadanos cambian de voto. Y en ABC nos cuentan que Rajoy estaría buscando respaldos, en este caso en el IBEX 35, para lograr ese sí de Rivera a su investidura, y también sigue con los contactos discretos en ámbitos sociales y políticos. Y en estos ámbitos políticos hoy nos cuenta, que lo adelantaba antes Alejandro, esa información del diario de La Razón, que Rajoy y Rivera han mantenido llamadas de aproximación durante este fin de semana, y como estáis diciendo, se presumía como una crucial semana para la formación de gobierno, pero parece que seguimos en una semana más. Este fin de semana Mariano Rajoy habría llamado en diversas ocasiones a Albert Rivera, pero según fuentes de Ciudadanos al diario La Razón, conocedoras de estas conversaciones, son solamente llamadas de aproximación, y de hecho nada se ha movido en la posición de los de Ciudadanos, que siguen en esa abstención en la segunda vuelta de Mariano Rajoy.
Bueno, se hablaba también de esa vicepresidencia que se habría ofrecido a Albert Rivera, que ya se habría rechazado, o al menos de eso se encargó ayer de, bueno, volver otra vez a dejar claro uno de los portavoces de Ciudadanos, pero parece que Rajoy lo fía todo al sí de Ciudadanos, ¿no? Y que se ha, bueno, de alguna manera, pues enrocado en esa posición, y a partir de ahí...
Bueno, es que el arco ahora es que se mueva Ciudadanos. Si no se mueve Ciudadanos, nada es posible técnicamente, ¿no? Ya veremos luego. Ahora, a mí me parece una torpeza presentarlo de este modo, y desde luego evidencia la desesperación en la que se halla en estos momentos Mariano Rajoy. porque si le ofreces así, aunque sea globo sonda, la vicepresidencia, y sabes que te van a decir que no, y no pueden decirte que sí, porque es que el drama aquí es que, ¿cómo va a decirle que sí Albert Rivera a una vicepresidencia de Mariano Rajoy? No puede. Entonces, bueno, ¿para qué te ha servido? Pues, entre otras cosas, para que veamos que tu desesperación ya pasa por ahí, y estamos en la última semana de julio, y yo no sé qué haremos hasta el 9 de agosto, que por cierto es la... Parece que el anuncio de o lo que va filtrando el equipo negociador de Rajoy no va a ser nos vamos de vacaciones y reflexionamos y el 25 nos volvemos a ver. No, se va a trasladar lo previsto del 2 para el 9. Entonces mantenemos una semana más cierta expectativa de que pudiera haber, ¿no? Y esto, bueno, es aparte de bastante cómico, porque no hay... En realidad aquí no se está negociando. Yo no veo...
O sea, que ¿creéis que esta semana no va a haber novedad en el sentido de que no va a haber conclusión por parte del rey el próximo jueves, cuando concluya esa ronda de contactos, y por tanto no habrá ningún tipo de encargo a Mariano Rajoy por parte del rey?
No parece verosímil. Efectivamente, el rumor más extendido es el de que hasta el 9 nada. Pero yo quería volver sobre algo que indicáis vosotros y que a mí es lo que más me extraña de todo lo que está pasando en estos momentos, que es la emergencia del rumor, bueno, no del rumor, de la afirmación de que Rajoy habría ofrecido la vicepresidencia a Rivera. Eso efectivamente es un absurdo completo. Hecho prácticamente
por
bien, vamos a decirlo de otro modo, filtración.
Bueno, claro,
vamos a llamarlo por su nombre, filtración. Vamos a ver, eso yo creo que en sí mismo es digno de ser analizado como filtración. ¿Por qué se filtra eso? En términos lógicos, si tú efectivamente estás negociando la vicepresidencia de un posible gobierno, eso es un secreto absolutamente blindado, porque sabes perfectamente que si eso emerge, si eso se filtra, en primer lugar te has cargado la operación y en segundo lugar has cubierto de ridículo a las dos personas que hayan negociado eso, porque basar una negociación política en el reparto de una silla tan esencial como es la de la vicepresidencia es algo que a la clientela, es algo que al ciudadano le sienta fatal. Aquí para mí lo que al menos yo me pregunto es quién ha filtrado y por qué ha filtrado ese rumor que en términos de lógica política no tiene ni pies ni cabeza. Lo que sí es un hecho, y lo decías Javier y tienes toda la razón, es que en estos momentos la pieza clave es Ciudadanos, que Ciudadanos tiene que manejar sus cartas con una habilidad extrema y que, hombre, desde esa perspectiva parece difícil que Ciudadanos vaya a dar una salida inmediata. En una partida de este tipo tú tienes que jugar a la partida larga y a los avances en pasos muy cortos.
¿Va a avanzar, Gabriel?
¿Por qué insistías?
Porque ahora, perdona.
Me llamaba mucho la atención tu manera de matizar rumor.
Lo de la vicepresidencia es más rumor que...
Sí, José Alejandro, pero llamémoslo filtración. Estoy de acuerdo contigo en lo
además,
del rumor. Pero tómalo en el otro sentido léxico. Filtración. ¿Cuál es el beneficiario? ¿Cuál es el beneficiario de una filtración de ese tipo?
Los soportes que le dan bomba a determinada filtración.
Pero por favor, explícamelo, que no me entero.
Mira, esto de la vicepresidencia ya lo dijo hace 2 meses Javier Maroto, ¿os acordáis? Cuando dijo, estamos dispuestos a todo, a cambiar la constitución a tal,
y
gobierno de coalición y vicepresidencias a las dos partes incluso. Pedro Sánchez una y el señor Rivera otra. Y lo ha vuelto a repetir con cierta frecuencia. Otra cosa es que luego lo lleves a unos titulares y le has ofrecido. ¿De dónde sale? ¿De dónde no sale? Está claro que de Ciudadanos no sale la filtración. Eso
porque
está claro.
Es mortal.
Está claro que los contactos que lleva a cabo y las ofertas que lleva a cabo Rajoy, porque... Y hablando con la gente del equipo de Rajoy, que tampoco nadie sabe muy bien cuál es el equipo de Rajoy, porque ahora él sí que está teléfono en ristre, las ofertas o los comentarios, lo que cuento de La Razón, yo creo que no lo sabe mucha gente, no, y desde luego no lo van radiando.
Bueno, el equipo de Rajoy es Rajoy, María Dolores de Cospedal y Hernando, ¿no?
Y algún otro. Ahora, de todas formas, sí que es verdad, hay dos cosas. Uno, Yo no entiendo cómo va a explicar Ciudadanos lo del no ahora y el sí dentro de un mes, o sea, la abstención ahora y el sí dentro de un mes, porque es difícil de explicar, porque el 65% de sus votantes son del PP. Y la única condición, yo creo, para que le cuele, para que cuele ese argumento es, hemos dicho desde el minuto uno que Rajoy no y Rajoy no. Y ya está, y no me apeo de ese burro, porque si dentro de un mes, mirando por el rabillo del ojo al PSOE, a ver si van a la abstención, porque están a ver cuál de los 12 de primero, entonces le da el sí, supuestamente, a Rajoy para ir con sus 169 escaños, tiene muy difícil explicación. Dice, no lo entiendo, ¿por qué se lo disteis al PSOE, no se lo dan a Rajoy y se lo van a dar dentro de un mes? Tiene un papel muy complicado Rivera, por eso
se ponen... ¿Pero tú estás
convencido
de que dentro de un mes se lo van a dar?
Es que va a haber una solución dentro de un mes, lo que no se va es a elecciones.
Pero José Alejandro, vuelvo sobre mi pregunta que sigue ahí.
O de menos, a lo mejor.
De tu narración deduzco que la filtración es del PP. ¿Qué ventaja tiene para Rajoy sacar a la luz la oferta de la vicepresidencia?
Hablar de que le hace pupa desgastar. A Ciudadanos hablar de sillas.
Esto es al que las ofrece también le hace pupa.
Ahora hay una campaña, bueno, una campaña, llámalo como quieras, que yo publicaba hace 3 días, que el objetivo ahora es desestabilizar a Ciudadanos por parte del PP. Desestabilizar quiere decir ponerle nervioso, sacar informaciones que seguramente no tienen nada que ver con la realidad, o sí, pero que les están moviendo un poco la silla, porque lo primero es que caiga Rivera y luego ya veremos a ver la abstención del PSOE. Con Pedro Sánchez es que no se puede hablar.
Me
es
da
que
la
no
sensación de que de lo que se trata es de desgastar, de someter a un proceso de tensión permanente, de rayos y truenos que te caen y no sabes por qué, ¿no? Y luego hay un efecto,
hay que crear
lo que en Londres es una cosa pues incómoda, que es pisar un charco en el desierto, es un milagro, ¿no? Y hay un charco en el desierto y ahí en eso vivimos, los españoles. La semana pasada era si los nacionalistas pueden o no haber cerrado un acuerdo secreto que parece que tal... Bueno, ya se nos ha pasado esa fiebre, ¿no?
Porque claro, era fiebre de 2 días.
Claro,
ya
pues
de
ahora días, estamos en otra fiebre de 2 días.
La importante, ¿eh?
Claro, ahora el equipo también... Bueno. Pues tiene que echar de vez en cuando algo.
Tiene que dar comiditas. Sí,
la atención, el otro día lo apuntaba ligeramente, pero hoy lo desarrolla más Federico Jiménez de los Santos, el director de ese programa, en el artículo que hoy firma, bueno, que se publicó desde ayer en libertaddigital.com, donde habla de esa verdadera vicepresidencia por parte de Ana Pastor, de la presidenta de las Cortes, de la nueva presidenta del Congreso, de esa vicepresidencia política, bueno, pues reservando al Congreso de los Diputados un papel, desde luego, importantísimo en la legislatura, si finalmente conseguimos que esto eche a andar. El pasado viernes entraba aquí en directo Ana Pastor, la entrevistaba Federico, y bueno, pues hablando, además, una entrevista en donde, al contrario de las declaraciones que había realizado en las entrevistas previas en otros medios, bueno, pues se la vio más relajada, hablando mucho más, y en donde, bueno, pues efectivamente reconocía que, lógicamente, el papel que le toca es un papel importante, y en donde decía que va a aprovechar para ver si puede, de alguna manera, dignificar, ¿no?, el Congreso de los Diputados y sacar de la Cámara, o tratar, bueno, pues de que se eviten en la Cámara algunos espectáculos que hemos visto recientemente, ¿no?
Pues yo tengo una impresión un poco distinta. ¿Ah, yo sí? Creo que Rajoy en esto se ha gastado un triunfo, que se ha tenido que gastar un triunfo para tener esa presidencia, y que a lo mejor él tenía otros planes reservados para Ana Pastor, futuros. Esa sí que es vicepresidencia, ¿no? Los planes futuros de Rajoy, yo creo que una de las claves era el CNI, y yo creo que Ana Pastor iba bastante predestinada a ser su persona de absoluta confianza, que
iba interior Ana Pastor,
claro, y al CNI. En el CNI, pues no, todo el mundo lo recordará, se han producido espectáculos bastante lamentables, como por ejemplo lo del pequeño Nicolás, ¿no? Y eso no puede volver a pasar, y a eso pues
ahora les hemos dado 60 millones para la cosa informática,
para que mejoren
en este Consejo de Ministros.
Sí. Es un Consejo de Ministros que ha sido como la Bonoloto.
Ahora sí que hablabas de CNI, y esto no tiene nada que ver, pero me acabo de acordar de una información que lleva hoy el diario El Mundo, y es el robo de material sensible en la fundación que preside Isabel Benjumea, ¿verdad?, en Florida Blanca, en donde se ha abierto directamente el despacho de Isabel Benjumea, y han desaparecido documentos de, bueno, pues sensibles y secretos.
Es una información que lleva en primicia, como tú dices, el diario El Mundo y que ya también tienen y pueden leer nuestros oyentes en Libertad Digital. Roban los 2 años de la historia de la red Florida Blanca, muy crítico con el Partido Popular. Fue la noche del pasado jueves, nos cuenta hoy Marisol Hernández en el diario El Mundo. Se llevaron el ordenador personal de Isabel Benjumea y otro interconectado a él. En esa documentación robada figuran todos los movimientos que ha realizado esta plataforma, como decimos, muy crítica en muchos momentos con la dirección actual del Partido Popular y que lleva meses reclamando, de hecho, la convocatoria de un Congreso Nacional abierto, Movimiento Rosana, que incluye esas reuniones que habría mantenido la red Florida Blanca con líderes del Partido Popular en activo, varones o presidentes autonómicos en cita siempre de carácter privado. Toda esa información, notas sobre estas entrevistas, su red de contactos e incluso vídeos de destacados dirigentes populares que se grabaron para contribuir, digamos, a esta causa, a la petición de este Congreso abierto, ha desaparecido en el robo del pasado jueves.
Bueno, pues ahí está la noticia, ahí lo dejamos. Estamos tratando de mantener comunicación con Isabel Benjumea, con alguien de la red, pero nos está resultando complicado. Así que, bueno, en las próximas horas, a ver si podemos hablar con ellos y nos pueden dar mañana más datos y así se lo contamos a todos ustedes. Silvia, los oyentes enfadadísimos, ¿no?
Exactamente.
Por esta situación que se vive en España, ¿no?
Y el enfado es proporcional al número de días que han pasado desde las elecciones y que
un
no
mes,
han conseguido.
Ya, es que se
mañana,
pronto,
se cumple,
mañana se cumple.
El primer mes,
es verdad,
eso
¿cómo
es.
¿Cómo pasa el tiempo volando? Cuando nos demos cuenta ya estamos en Navidades.
¿Llegaremos?
Y en elecciones.
¿Llegaremos a cumplir el año de gobierno en funciones?
Bueno, pues también enfada y mucho de qué manera esa guerra de sillones que hay, el sueldo, lo que se llevan calentito sin trabajar, con quién pactan unos y otros. Hay otros asuntos también sobre la mesa, como no, los atentados en Alemania y también el color extraño que está tomando el tercer aniversario de ese trágico accidente en Santiago de Compostela.
Bueno, Silvia, nos contabas que el enfado de los oyentes va aumentando a medida que pasan los minutos. Y es
así
que
es.
Mañana ya, un mes desde que fuimos a votar otra vez, es que el tiempo pasa volando y aquí no hay gobierno ni parece que vaya a haber gobierno,
eso
¿no?
Eso es, y Rajoy diciendo que a lo mejor tampoco la primera semana es la semana de la investidura, al menos
y
es lo que dice el país.
Ahora, bueno.
Bueno, pues los oyentes quieren que se zanje cuanto antes la formación de este gobierno, critican duramente la falta de disposición de los partidos para sentarse a hablar y llegar a una solución. Algunos creen que la clave está en el bolsillo, y eso suele funcionar casi siempre. Es decir, que si les cortan el sueldo, verás tú si hay acuerdo o si no hay acuerdo, se ponen las pilas, pero rápido. Lo decíamos también antes, me ha llamado la atención la comparación que hace uno de nuestros oyentes entre el accidente del tren Alvia de hace 3 años y lo que ocurrió allá por el año 2002, creo recordar, con el Prestige, y como no, también valoran lo que ocurría anoche, y no solo anoche, sino la semana pasada en Alemania, esos atentados.
Ciudadanos votan y luego entre ellos hacen el cambalache de cambiarse los sillones para que entren en tal o cual sitio. Esto es una verdadera vergüenza, nada más que corrupción, corrupción, corrupción.
El remedio más eficaz para que se pongan de acuerdo, no cobrar hasta que no se pongan de acuerdo ninguno de los 4 y todos los diputados, y que devuelvan todo el dinero que han cobrado porque no han llevado ningún trabajo adelante.
Lo menos malo sería que gobernase el ganador y el Partido Socialista pasase a la oposición, pero que nos lo anunciasen ya, y que no nos dejasen con la incógnita de saber si después de vacaciones habrá o no gobierno.
Parece que los propios gallegos están intentando montar otro Prestige a cuenta del tren Alvia accidentado en Santiago, a juzgar por las escenas televisadas de la manifestación en la que solo se ven pancartas contra Ana Pastor. Siéntese que este se encontró una obra ya acabada, como sea, por Pepiño Blanco para alcanzar unas elecciones gallegas.
Está Alemania y Francia, esto es terrible, vamos, y que me digan a mí que no están estos chicos, porque son chicos todos, jóvenes, que no están ligados a ninguna organización, oiga, a mí no me lo digan ni me lo repitan, porque yo no me lo trago.
Bueno, son los comentarios que hacen los oyentes, ¿no? Después de escuchar las noticias, en cuanto a la sensación que se le queda a uno, el cuerpo, sobre todo.
Tiene mucha razón, perdona, un oyente cuando dice que digan claramente qué es lo que quieren hacer, porque esta situación no se puede eternizar. Es que este jueves, cuando salga de ver al rey, el señor Pedro Sánchez, que está muy callado, lógicamente, lo que tenía que decir es no, no, no y no, y le he dicho al rey que no, de modo que no vamos a otras elecciones. Ya está, que no le dé más vueltas, que no maree, que ahora es que no, pero dentro de un mes, y según se acerque el Congreso del PSOE, y según reaccionen los varones, que lo de los varones es una filfa y no se lo cree nadie, voy a entonces a modular y a modificar. No, señor, lo que tiene que hacer es, con todas las de la ley, como un líder del partido que tiene 130 años de historia en España y que aspira a ser alternativa de gobierno. Pero no, Pedro Sánchez no lo va a hacer, porque Pedro Sánchez no está a la altura
y en todo caso, y en todo caso, José Alejandro,
Mariano,
exacto, tampoco. Y en todo caso, yo creo que hay una conclusión que deberían sacar todos, y eso sí que es una cuestión ya de supervivencia nacional. No se puede continuar con la actual ley electoral. Con la actual ley electoral nos vamos a ver condenados una y otra vez a entrar en esta dinámica que tiene. Sí, lo han aprendido. Lo han aprendido. Pues mira, mira, esto tiene su equivalente exacto en lo que fue la Francia del final de la Cuarta República. Cuatro gobiernos al año. Mire usted, o se pasa a un sistema que, por ejemplo, el que se adoptó a partir de eso en Francia, de la Quinta República, de doble vuelta mayoritario, en el cual te evitas la fragmentación, o lo que sea, yo iría a la doble vuelta mayoritaria.
Porque eres muy francés. No, yo cualquiera.
Oye, es un sistema, que ha funcionado como un reloj suizo, pero no se puede seguir con esta ley.
Esto es el mus de los inexpertos al final, porque Mariano Rajoy, oye, si llegó a decir que se iba a presentar con 137 escaños, ¿por qué se rebaja ahora con lo del 2 de agosto? A ver.
No, es que no se ha rebajado.
¿Cómo que no?
Todavía no se ha rebajado.
Ya lo vas a ver el jueves.
Javier, que es el, mus de los inexpertos.
Vamos a ver que no hay candidato.
Vamos a ver qué es lo que sucede. Se lo contaremos aquí el viernes. Pero a partir de esta declaración que os voy a poner ahora, ¿qué es lo que puede suceder con otro protagonista que en su última intervención, en esa tercera ronda de contactos con el rey, montó el numerito, incluso ya pidiendo y distribuyendo los ministerios? ¿Qué es lo que hará Pablo Iglesias? Esto es lo que decía Errejón de lo que vamos a ver en Podemos a partir de ahora.
Silencio.
El tipo de fuerza política que tiene que ser Podemos no es el mismo que el que había que diseñar para esta carrera, para este asalto democrático y electoral a las instituciones. Ahora es otro modelo. ¿Cuál es, en mi opinión, ese modelo? Es un modelo que ya no es el de la excepción y no es el de la sorpresa.
Que no es el de la excepción, no, pero sexy, que no es el de la sorpresa,
no son sexys,
que no es el del sorpaso.
No es el del sorpaso, no saben por dónde ir.
Impresionantes los comentarios que en privado hacen los líderes de Podemos hoy, segunda entrega en Ocultario, en ese chat que tienen en común. Sara, cuéntanos.
Nos despedíamos el viernes, acuérdate, Rosana, con esas declaraciones también conocidas a través de OK Diario, a través de sus pantallazos en el famoso grupo que mantienen varios líderes de Podemos, referido a la popular presentadora de televisión, evidentemente, a Marilo Montero, cuando decía en un lenguaje bastante violento Pablo Iglesias, amenazó con azotarle hasta que sangrase a Marilo Montero. Bueno, pues hoy, nueva entrega en OK Diario, con el siguiente titular: le voy a romper la boca, vais a ver a un macho alfa. Cuando acosan a alguien de su grupo, vamos, si te parece, a contextualizar estas declaraciones, cuando reaccionó de una forma similar a un asistente en el Parlamento Europeo, a Dina Buselham, se quejó de que un individuo lo estaba acusando en el Parlamento visualmente y con constantes mensajes. Bueno, pues mientras otros compañeros aconsejaban en este famoso grupo a Dina que ignorase al acosador en este caso y que no respondiera a esos mensajes, la reacción de Pablo Iglesias fue bien distinta y mucho más contundente. Rosana, le voy a romper la boca, se refirió y escribió en ese famoso chat, denominado superagente, y del que forman parte nueve conocidos miembros.
Bueno, pero una cosa que a mí me llama la atención.
De aquella historia del episodio, no sabía esto que había reaccionado.
Pero más allá de lo anecdótico, hay una cuestión que sí me llama la atención en esto. Esto es un chat interno de los dirigentes de Podemos, lo cual significa que esto lo ha filtrado alguien de ese grupo de dirigentes de Podemos.
Bueno, de dirigentes y no dirigentes, porque esta mujer, por ejemplo, Dina, es la asistente personal de Pablo Iglesias cuando era europarlamentario, ¿vale? O sea, que aquí hay un poco de todo.
Hay un totum revolutum. No todo es núcleo duro.
De todas formas, la violencia del lenguaje de Pablo Iglesias es evidente.
No, pero a mí hay algo que me llama mucho más la atención y que creo más importante, que es una de las que participan en el chat, creo que es alguien relacionada con Echenique, que dice, bueno, vamos a pedirle dinero a Venezuela, que allí hay mucho. Eso aparecía en el chat que venía reproducido en OK Diario, y a mí me parece que eso sí es muy gordo. Porque dice, el dinero se lo pedimos a Venezuela, que allí sobra.
Bueno, pero el contexto general es que todos esos comentarios no los hubiera podido resistir un político del Partido Popular. Esas referencias al sexo, me gusta hacerlo cuando estoy en campaña electoral, lo de Mariló Montero del otro día, que señaló
esa violencia. Ni tampoco del Partido Socialista, ni
hay un vídeo de hace 3 años en el que le propone a unos pacíficos, o no tanto, ciudadanos en Segovia, ¿qué hacemos aquí hablando de mariconadas culturales? Mariconadas culturales va entre comillas, sí, que es algo políticamente incorrecto, ¿no? Si podríamos estar hosteando fachas en intereconomía. Ese es el muchachito, ¿no?
Sí, pero
de machos con la...
O sea, al margen ya del reconocimiento del delito, de la financiación ilegal, en este caso, ¿no?, que está claramente en esas declaraciones, la violencia del tipo, violencia, ¿no? O sea, a la hora de decir, le voy a reventar la cara, le voy a romper la cara, en fin,
vas a ver a un macho alfa cómo reacciona, sí, protegiendo, sí, a sus polluelos.
Y a esta información, Rosana, habría que incluirle también una información que llevamos hoy en Libertad Digital. Podemos encadenar fracaso tras fracaso desde la noche electoral, y es que no solo hay un declive en el Partido Socialista, como comentábamos recientemente antes
nos
de la pausa.
Miriam
Muro,
¿sí?,
efectivamente nos recuerda que Iglesias no pudo frenar esa crisis interna dentro de su partido, que tampoco ha conseguido presionar ni paralizar el efecto del Partido Socialista y conseguir ese temido sorpaso, y tampoco que triunfe ese plan de presidente del Congreso poniendo a Xavier Domènech, en este caso, al frente.
Bueno, pues ahí está esa acumulación de fracasos de Pablo Iglesias.
Sí, como estratega, la verdad es que no ha brillado mucho en estos últimos meses. Lo que pasa es que sí, que cuando escuchas que esto es como el principio del fin de Podemos, uh-huh, yo creo que hay gente que está muy equivocada. Sí.
No, eso es una ingenuidad. Pero
es pensar en que como no lo sale un sorpaso, vaya a empezar a desintegrarse.
Ya,
¿no?
Pero lo que decía Errejón es verdad. No se sabe, cómo han sido de exitosos en lo del asalto de las instituciones, pero no sabemos cómo van a ser de exitosos como partido de oposición.
Pero sí sabemos a la nulidad llamada Pedro Sánchez a la que tienen delante para zamparse. O sea, si tú sitúas, en serio, completamente objetivo y al margen de simpatías, si tú sitúas la capacidad de individuos como Rejón o Iglesias frente a la perfecta incapacidad de un individuo como Sánchez, Sánchez dura 10 minutos.
Mm-hmm. Claro, pero el PSOE no es solo Pedro Sánchez. Ahí yo te doy toda la razón. El PSOE es algo más. Cosa que Podemos sí que está muy claro que está personalizado en 4 individuos, como mucho. Y ahí está Errejón. Yo creo que está lanzando una batalla interesante contra Pablo Iglesias. Vamos a ver hacia dónde termina.
Errejón sería el perfecto secretario para el PSOE. Si el PSOE tuviese un mínimo de inteligencia,
bueno,
en este momento fichaba
en el
Errejón.
El PSOE que estaría por la labor de
hacer una OPA. No, pero se lo digo completamente, completamente en serio.
Porque Errejón está más cerca.
Errejón podía ser el Felipe González del nuevo milenio.
Bueno, ahí te has pasado, yo creo.
No, con la diferencia de que Rejón tiene mucha mejor preparación académica que Felipe González, que era un analfabeto.
Es que, Gabriel, Rejón ya lo ha...
Un analfabeto, un perfecto analfabeto. Sí.
Gabriel, es que Rejón ya lo ha intentado en su partido y no ha podido.
Pero por eso digo, el PSOE tiene que echar una mano y traérselo de secretario general.
Un fichaje, sí. Una OPA. No creo que lo veamos.
Bueno, para los damnificados que se queden en el camino, a Egon Seguros. Daniel, cuéntanos.
Así es, porque Aegon pone a tu disposición 30.000 médicos y más de 1.000 centros que cubren sus 30 especialidades diferentes. Además, Rosana, ahora que llega una nueva etapa de calor, ¿no?, y cuesta un poquito salir de casa, bueno, pues también podemos pedir cita online o requerir distintos servicios a través de la web. Y todo por un precio más que asequible, tan solo 42,99€ al mes, y lo más importante, sin copagos. Así que no nos vamos a encontrar ninguna sorpresita posterior, ¿no?, al verano, que nos amargue un poquito estas vacaciones. ¿Cómo podemos informarnos? Pues muy sencillo, llamando ya al teléfono gratuito 900-177-177. Repetimos, Aegon por solo 42,99€ al mes sin copago, llamando al 900-177-177.
¿Y en el Corte Inglés, Silvia?
No tenemos noticias de Pedro Sánchez.
No, todavía no ha aparecido. No... Bueno, es que no han abierto las puertas todavía los centros del Corte Inglés.
Dentro de 10 minutos.
Sí,
merodeando.
Además de ese 20% de descuento adicional en la moda de hombre, tenemos que prestar atención porque tenemos también un 20% de descuento adicional en la zapatería infantil de mujer y de caballero, también en marcas de sobra conocidas como, por ejemplo, Clarks, Geos, Gloria Ortiz, Hispanitas, Skechers, Timberland, Wonders, Martinelli, infinidad. 20% de descuento adicional que sumamos ya a las rebajas que teníamos. No olvidamos, 75 aniversario del Corte Inglés y tú pide que el Corte Inglés te lo da.
Bueno, volvemos otra vez a hacer el llamamiento. Si viene a un individuo muy alto, muy guapo, con gorra, que se está paseando de manera...
A lo mejor va con burka.
No,
gorrilla y gafas de sol.
Sí, sí. Por favor, nos lo comunican.
Y una señora rubia al lado.
Con un traje muy vistoso, vestido
que
muy
grita, llamativo. Que grita Pedro.
Bueno, pues nos lo comunican. Javier López Tofiño, ¿qué tal?
Rosana, buenos días. Pedro Sánchez no, pero sí que gente de su equipo, por ejemplo, Antonio Hernando ha hablado esta mañana para decir precisamente que a Sánchez, que no le esperen, que no va a cambiar el voto de ninguna de las maneras. O sea, que esté en el Corte Inglés o donde esté, que no hay manera. Y están también, pues desde el Partido Popular, más de lo mismo. Rafael Catalá, Fernando también han estado hablando en diversos medios de comunicación esta mañana, que Ciudadanos, por favor, que se mueva, que vayan hacia el sí, más de lo mismo. Así que parece que va ganando fuerza, va a haber varias ruedas de prensa durante la mañana, también en Ciudadanos, en la sede del PP, en la calle Génova, y va ganando fuerza esa posibilidad de que todo se alargue, que se abra ese periodo de reflexión que nos llevaría pues a eso de finales del mes de agosto y a ver qué pasa. Con lo cual, esa semana tan crucial de reuniones con el Rey, veremos en lo que queda. Eso en la política nacional. Estamos también pendientes de las investigaciones sobre el atentado confirmado ya por la policía alemana como atentado, como tal, porque ya ha descartado que se trate de una explosión accidental. Eso sí, todavía no se ha declarado oficialmente que se trate de un nuevo caso de yihadismo. El balance por el momento, se lo venimos contando esta mañana, es el de la muerte de ese atacante, un refugiado sirio que había recibido tratamiento psiquiátrico y que ha detonado una bomba en Asbach, en Baviera, antes de la celebración de un festival de música en una cafetería. La cifra de heridos se estabiliza en esas 12 personas y se está investigando también en la zona el caso de ese otro refugiado sirio también que mataba ayer con un machete a una embarazada, dejando a 2 heridos también al sur de Alemania, donde se está viviendo horas muy difíciles, obviamente, sobre todo de mucho debate por todos estos casos. Suceso importante que hemos conocido hace unos minutos, accidente de autobús en Zamora, en Benavente. El vehículo ha chocado con un tractor, ha dejado varios heridos, todavía por determinar la cifra, el Nacional 610, así que estamos muy pendientes. Y varios incendios, también destacando diferentes puntos de la península. El de Blanes, en Gerona, que obligaba ayer a evacuar hasta 400 personas, pues tuvo origen humano, no se sabe todavía si intencionado o no, según su alcalde. Recuerden que además de la subida de temperaturas, la EMET está alertando de una posible ola de incendios esta semana precisamente por el calor. Y un par de asuntos más. Día de Santiago Apóstol, patrón de España. Es importante esta jornada, como siempre, en Galicia, porque los partidos políticos van a utilizar esta fiesta regional para lanzar mensajes de precampaña, sobre todo. Estamos a las puertas de las elecciones y es significativo que los separatistas gallegos, en esta ocasión, no como el año pasado, pues van a hacer sus manifestaciones cada uno por su lado. Ya saben todo el jaleo que había entre el Bloque Nacionalista Gallego, el tema de las mareas. Bueno, pues van a escenificar hoy esa ruta. Y además, para el que vuelva a casa, se esperan hasta 6 millones de desplazamientos de GTs, fiesta en varias autonomías, Galicia, Madrid, entre otras. Así que dispositivo especial abierto hasta esta medianoche.
Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Mucha precaución a todos aquellos que van a coger el coche, que se van a poner frente al volante en las próximas horas y sobre todo muy pendientes de ese accidente en Benavente que nos comentaba Javier hace un instante. ¿Algún comentario de nuestros tuiteros?
Sí, en arroba es la manana de FJL, muy pendientes de todo lo que sucede obviamente en Baviera y lo que puede ser esta alarma terrorista. Y el foco en el que tienen ahora todos nuestros entes es Angela Merkel y esa política de refugiados. Rodrigo Díaz nos dice en nuestro Twitter: Alemania está pagando la irresponsabilidad de su canciller. No se pueden abrir las puertas de Europa sin control como ha hecho Angela Merkel.
Bueno, pues ahí están los comentarios de los oyentes. Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Se van a quedar en compañía de Isabel, en la mejor compañía, hasta las 12 del mediodía, empezando a partir de las 10 en punto con esa crónica roja, ¿verdad?
Bueno, pues vamos a hablar de esa información que publicaba la otra crónica el sábado y que nos dejaba todos, la verdad es que bastante sorprendidos, porque no dicen en el suplemento del Mundo que sí que se habían oído muchos rumores de crisis entre Carmen Chacón y su marido, Miguel Barroso. Sin embargo, lo que sí habíamos oído es que había mucha distancia, pero no tampoco teníamos idea
distancia
de que
física está, efectivamente.
Había distancia de todo, ¿no? Era muy comentado, sobre todo en los tiempos de Pedro Sánchez, digo, del PSOE, quiero decir.
Y que tenía que ver entonces meses, su ya, abandono fíjate. En abril, ¿no?, con esta información.
Bueno, también profesionalmente él ya está instalado allende los mares, pero sí, tenía algo que ver.
Ella, de todas formas, en esa rueda de prensa, ¿os acordáis en esa intervención cuando anunciaba que se retiraba y demás en la carrera? Comentábamos lo derrotada que se la veía, luego hablamos de esos comentarios maliciosos de Izeta diciendo, dando a entender que había una enfermedad de por medio.
Izeta fue de juzgado.
Claro, pero es que cuando al final, cuando pierdes pie tanto en Madrid como en Cataluña, que es su zona, al final ella se ha quedado un poco colgada de la brocha.
Y al final llega Iceta y te acuchilla.
Pero no lo va a dejar, yo creo, porque yo creo que ella todavía tiene esperanzas.
Tiene puesto en el Partido Socialista, eso seguro, tiene un puesto.
Ella tiene un cargo orgánico y un futuro, yo creo, pendiente a ver hacia dónde va Susana.
Bueno, podría ser a lo mejor la primera aspirante a presidenta del gobierno soltera y divorciada, ¿no?
Y divorciada.
¿Recordáis la bonita fórmula que utilizó Cameron cuando se fue? Yo una vez fui el futuro.
Sí, eso es la muy bonita frase de la más
pues eso.
Bueno, pues eso en el mundo político. En el apolítico hablaremos, como no, pues de Olvido Hormigos y de todo lo que conlleva su vida. Ayer, por cierto, una tangana terrible. Bueno, en el programa hablé con ellas.
No se entendía nada.
Y además,
¿no?
Es que todas sus presentadoras, que como siempre aquí damos la enhorabuena a Telecinco, porque todas sus presentadoras son noticia de alguna manera, ¿no? Rocito, que estaba allí haciendo la entrevista, es noticia porque este fin de semana Ortega Cano ha acudido a Qué Tiempo Tan Feliz a ser entrevistado por María Teresa Campos, y yo creo que le han hecho una encerrona, porque Teresa Campos, que está del lado de Rocito y que casi es su madrina de boda, más o menos le ha dicho que tiene que arreglar la situación familiar. Y por otro lado, sentada junto a Hormigos, también haciéndole una entrevista, estaba Alba Carrillo, la otra gran protagonista de los últimos días, que se puso histérica en un momento determinado y que nos hizo entender...
Se levantó y se fue a por ella, digo, bueno...
Sí. La tocaba y le decía... Cállate la boca.
Eres ejemplo para las mujeres.
Pero una pregunta, ¿este programa qué hora se emite?
Pues la verdad es que no lo sé.
Nosotras no podemos verlo, pero ahora...
Yo venía de una cena y lo puse porque hay que poner Telecinco.
Para quien no lo viera, nosotros ahora lo vamos a contar.
Y era tremendo de tensión, pero... Y con el calor que hacía, perfecto el número.
Pues todo eso...
¿Qué cosas me pierdo, Virgen Santa?
Bueno,
pero... Oiga, pero esto va directamente al hardcore, por lo que usted cuenta.
Lo que te estás perdiendo. Bueno, y más contenido hasta las 12.
Nosotros hoy, además, sabes que los lunes nos dedicamos a hablar de salud. Vamos a hablar de intoxicaciones alimentarias. Mucho cuidadito, por favor, con lo que nos metemos en el cuerpo. Y viene a hablar con nosotros Kiko Tarongí. Muchas personas lo conocen por su faceta televisiva. Él es el Capitán Q, el famoso Capitán Q que ha recorrido España con ese barquito, con ese kayak maravilloso. Y que hace unas semanas publicaba Aislado, que es la historia de ese momento difícil que vivimos en directo cuando su barco se quedó a la deriva frente a las costas de Túnez. Pues he de decir que me recuerda a las novelas de aventuras de Salgari, porque es maravillosa la narración que hace de ese momento y sobre todo la energía que irradia, ¿no?, cuando ha estado al borde de la muerte. Bueno, pues él va a estar aquí, es como digo, uno de esos personajes a los que nos gusta recibir. También ahora mismo se está haciendo cargo del programa Planeta Tierra, que está teniendo un éxito increíble en televisión española. Yo tengo a toda la familia por la tarde enganchada al programa este. Llamo a mis hijos a la playa. No, que estoy viendo el programa este. Digo, madre mía.
En la playa.
Bueno, pues es bueno, ¿no? Porque bueno, es un maravilloso programa en el que se habla de animales, de cultivos, del mar. Bueno, de todo eso que deberían conocer nuestros hijos en vez de cazar Pokémon.
Bueno, pues desde luego. Y la que se ha montado este fin de semana con la caza del Pokémon en las diferentes ciudades en España, en Barcelona, en Madrid, en diferentes puntos donde se han concentrado de repente miles de personas sin que se haya pedido permiso para ello, y bueno, han tenido que...
Eso, por lo que he leído por ahí, solo tiene una ventaja, y es que agota las baterías de los teléfonos.
Sí, es verdad.
Pues mira.
Bueno, pues se van a quedar ya con Isabel, no vamos a extender esto más. Javier Horcajo, muchas gracias. Buenos días, Gabriela. Gracias por haber venido. Alejandro Vara, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta la próxima.
Sara, hasta mañana, hasta aquí mañana. A las 7 en punto. Se quedan con Isabel hasta las 12 del mediodía. Mañana nosotros aquí a las 7 en punto. Hasta luego.